y confiable me recomienda.
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Voces de Tierra Larga, el cantar eterno en BioBio.
Yo canto el cantar eterno, el cantar del querer bien. Amame mucho, que así amo yo. Porque el cantar es la vida. Ay, sí. Ay, no, porque el cantar es la vida, porque vivir es querer. Amame mucho, que así amo yo. Allá en la noche callada, para que se oiga mejor, amame mucho, que así amo yo. Canta el ruiseñor sus penas, ay sí, ay no. Canta el ruiseñor sus penas, con melancolía. No creas que por yo canto tengo el corazón alegre. Amame mucho, que así amo yo. Yo soy como el pobre cisne. Ay, sí, ay, no. Yo soy como el pobre cisne que canta cuando se muere. Amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Momentos de terror vivieron pasajeros en un vuelo de la aerolínea Sky con destino a Copiapó en el aeropuerto de Santiago ante la amenaza de explosivos. En Perú fueron detenidos 3 delincuentes de la organización transnacional Los Pulpos que operaban en las comunas de Recoleta e Independencia. Realizando un llamado al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados, reapareció la ex ministra del Interior, Carolina Toá. El presidente Gabriel Boric acusó a la UDI de dilatar la tramitación del proyecto de sala cuna universal. Con foco en los primeros 100 días de gobierno, la oficina del presidente electo comenzó a preparar su arribo al Palacio de la Moneda. Ángela Vivanco seguirá en la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la ex ministra de la Corte Suprema. El Servicio de Impuestos Internos se creyó contra 2 empresarios de nacionalidad china, quienes evadieron más de 300 millones de pesos. El Ministerio de Energía presentó una propuesta para saldar la deuda pendiente del valor agregado de distribución del periodo 2020-2024. Las compañías de seguro retomaron la comercialización del SOAP con coberturas ampliadas y un nuevo escenario para asegurados. En materia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que impedirá la apertura del puente que conectará Estados Unidos con Canadá en medio de crecientes tensiones por asuntos económicos y comerciales. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la violación de las condiciones de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención. Suben a 3 los muertos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza, al norte de la franja. En el deporte, Unión La Calera venció a Cobresal en el partido que cerró la disputa de la segunda fecha del torneo de primera. Con este resultado, los caleranos comparten el liderato del certamen con O'Higgins. Y el Tribunal de Penalidades de la ANFP recibirá esta tarde los descargos de Universidad de Chile luego de los incidentes protagonizados por parte de sus barristas en el duelo ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes también nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Además, nos puede escribir a nuestra cuenta de X, @BioBio. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 6 minutos.
Un hombre fue detenido por la policía civil tras una presunta amenaza de bomba en el aeropuerto internacional de Santiago. Debido al incidente, el vuelo con destino Copiapó debió ser cancelado y reprogramado para hoy martes. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
Un amplio operativo policial se desarrolló en el aeropuerto de Santiago tras el aviso de un supuesto explosivo a bordo de un avión. Protocolo de seguridad que se adoptó minutos antes de las 18 horas de ayer, luego de que se detectó la presencia y al interior de un equipaje de un elemento que presentaba una vibración anómala. Al realizar contacto con la persona a la cual correspondía esta maleta, este aseguró que no llevaba nada, sino más bien portaba una supuesta bomba al interior de la aeronave, por lo cual se dispuso de manera inmediata de la evacuación de 137 pasajeros y 6 tripulantes del vuelo 226 de Sky con destino a Copiapó. Tras aislar el avión y luego del trabajo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE de Carabineros, estos descartaron la presencia de algún artefacto explosivo. Frente a esto, el inspector Diego Escobar del Departamento de Inspección Secundaria de la Prefectura Aeropuerto de la PDI señaló que se procedió a la detención de un hombre de 38 años, quien pasará a control de detención.
Al preguntarle si mantenía algún artefacto en dicha maleta, este menciona que no, que el explosivo se encuentra a bordo de la aeronave, procediendo a su detención por el delito flagrante.
A través de un comunicado de prensa, la aerolínea Sky señaló que debido a que el aeropuerto de Copiapó cuenta con un horario de cierre a las 21 horas con 30 minutos, el vuelo debió ser cancelado y reprogramado para hoy martes.
12 de la noche, 7 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos con más información. En este caso, esto se lo comentábamos en los titulares, la oficina del presidente electo afina los detalles de su desembarco en La Moneda. El foco estará puesto en las medidas para los primeros 100 días de gestión. Los detalles con Bárbara Payal.
A un mes del 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast cerró la conformación de los equipos de la primera y segunda línea de su gobierno. Con esa etapa superada, el trabajo político y técnico se ha concentrado en preparar el aterrizaje a La Moneda y en la implementación de las medidas para los primeros 100 días. En ese marco toma relevancia el plan Desafío 90. La agenda contempla medidas como el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país y el que baja el impuesto corporativo al 23%. Todo esto con un objetivo claro: mostrar resultados concretos a la ciudadanía en el menor tiempo posible. Los diputados de Renovación Nacional, Miguel Becker, y de la UDI, Jorge Alessandri, relevaron la necesidad de ejecutar medidas de shock.
En los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia.
Y eso va a haber que demostrarlo con hechos en los primeros 90 días. Desregular, ver cómo el Estado llega antes a solucionar los problemas.
Paralelamente, la oficina del presidente electo sigue afinando definiciones, entre ellas la designación del comisionado para la macrozona norte, cargo clave para coordinar el control fronterizo.
12 de la noche, 9 minutos.
contexto de tensiones y cuestionamientos internos en el oficialismo, Carolina Tohá volvió a irrumpir en la discusión pública con una mirada crítica sobre el vínculo entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, reapareció en el debate político con un diagnóstico crítico sobre las tensiones entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, las que, según planteó, responden a una disputa no resuelta en torno a identidad, renovación y proyecto político. La expresidenciable sostuvo que el conflicto no puede explicarse únicamente por las críticas del Frente Amplio a la exconcertación, sino también por la incapacidad de esa coalición para impulsar a tiempo su propia renovación. En ese marco, hizo un llamado a dejar atrás la recriminación eterna del pasado y a proyectar una izquierda capaz de dialogar con el Chile actual.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
Su análisis fue respaldado por dirigentes de la exconcertación, quienes coincidieron en que la coalición falló en el relevo generacional y en impulsar cambios estructurales, facilitando la erupción del Frente Amplio. Sin embargo, también hubo quienes apuntaron a una desconexión programática con la ciudadanía como factor clave del surgimiento de otras fuerzas de izquierda.
12 de la noche, 10 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El presidente Gabriel Boric acusó a la UDI de frenar el avance de la Sala Cuna Universal en el Congreso, sosteniendo que detrás de la negativa existen cálculos políticos y no obstáculos técnicos. Los detalles con Francisca Carés.
El presidente Gabriel Boric volvió a endurecer el tono político desde La Moneda. Al encabezar la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el mandatario acusó directamente a la Unión Demócrata Independiente de bloquear la aprobación de la Sala Cuna Universal en el Congreso. En su discurso, Boric sostuvo que la negativa del gremialismo no responde a diferencias técnicas, sino a cálculos políticos para no concederle un logro al actual gobierno, recalcando que se trata de un derecho social que no puede seguir esperando. Incluso planteó que el próximo gobierno podría firmar la iniciativa, pero llamó a destrabar antes del cambio de mando.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobarse a la cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando.
Si bien desde la UDI reiteraron que no se oponen a la Sala Cuna Universal, advirtieron que no aprobarán el proyecto bajo presión del Ejecutivo ni en los plazos impuestos por el actual gobierno, insistiendo en que el debate sigue abierto y que aún faltan ajustes antes de una eventual aprobación.
12 de la noche, 12 minutos.
La Contraloría detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, hablamos de la JUNJI, no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La Contraloría detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas entre 2017 y 2024, incluyendo reposos rechazados cuyo cobro no se gestionó. La auditoría identificó a 1.045 funcionarios con licencias intermitentes por más de 2 años y advirtió cerca de 10 mil licencias rechazadas por más de 5,5 mil millones de pesos. En el Congreso, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero pidió recuperar de inmediato los fondos, mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, calificó el cuadro de vergonzoso y apuntó a responsabilidades directivas.
Exijo que se implemente de inmediato un plan efectivo de recuperación.
No solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que deberían ser apercibidos los directivos de Junji, porque claramente esto es una estafa al Estado, al fisco.
Desde la propia institución aseguraron que responderán a Contraloría en los plazos y precisaron que, del total observado, lo efectivamente no recuperado se asocia a licencias rechazadas por 5 mil millones de pesos, agregando que durante 2024 gestionaron el cobro del 95% y recuperaron más de 1.700 millones.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, manteniendo la prisión preventiva contra la exautoridad en el marco de la trama bielorrusa. Los detalles con Aline de Sormó.
Un golpe para la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y es que por unanimidad de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado para revertir la prisión preventiva que cumple en el marco de la denominada trama bielorrusa. Durante los alegatos, su defensa, el abogado Jorge Valladares, sostuvo que la resolución del séptimo juzgado de garantía se basó en una exageración de los hechos y en una fragmentación artificial de los acontecimientos. Tras conocerse el fallo, Valladares reconoció que la decisión no se ajusta a lo planteado por su defensa y que obliga a replantear la estrategia a seguir. En tanto, desde el Ministerio Público, la abogada asesora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Claudia Ortega, valoró la resolución señalando que el tribunal se hizo cargo de cada uno de los argumentos de la defensa y reforzó la imputación formulada en la formalización.
En la medida en que no se cumplen las condiciones en el encierro y de acuerdo con lo resuelto claramente.
Vamos a seguir investigando, como se dijo ahí, la investigación es dinámica, quedan bastantes cosas por hacer.
Así, Ángela Vivanco se mantendrá privada de libertad mientras se desarrolla la investigación por los delitos de cohecho y lavado de activos.
12 de la noche, 15 minutos.
La tragedia que terminó con dos jóvenes muertos tras ser arrollados cuando transitaban a bordo de scooters el sábado pasado en Huechuraba dio un giro. Según la fiscalía, todo se originó luego de que una discusión previa que derivó en la intención de matar tanto del conductor del automóvil que protagonizó la fatal embestida como del acompañante. Los detalles con Carlos Godoy.
De accidente a homicidio culposo. Así fue el giro que dio el brutal atropello a un grupo de jóvenes que circulaba en scooter la madrugada del sábado y que terminó con la muerte de dos de ellos, Benjamín Berríos y Benjamín Olea, ambos de 22 años. Los registros audiovisuales muestran que tras un breve altercado que incluyó una discusión y un forcejeo menor, los jóvenes retomaron su camino. Sin embargo, segundos después, los imputados abordaron su vehículo, los alcanzaron a corta distancia y el conductor aceleró de forma intencional, impactándolos a alta velocidad.
El cual se pudo establecer que no se trataba de una acción culposa, sino más bien de una acción dolosa.
Pese a que el conductor del vehículo quedó en prisión preventiva, el copiloto solo quedó bajo la cautelar de arresto domiciliario total, una medida menor para la fiscalía, puesto que, a juicio del Ministerio Público, el hombre tuvo un rol de inductor. Así lo mencionó el persecutor Gonzalo Gutiérrez de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Los ocupantes de los scooters siguen su camino y los imputados, quienes corren a este vehículo y le dan alcance a escasos metros del lugar del hecho.
A la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones para el cambio de la cautelar de uno de los imputados, la indagatoria continúa con un plazo de 100 días.
12 de la noche, 17 minutos.
El Servicio de Impuestos Internos se creyó contra dos empresarios chinos por fraude al fisco tras presentar facturas falsas y crear una red de empresas fantasma. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos. La información es con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de dos empresarios de un mole chino, de los tantos instalados en Valdivia, que según el Servicio de Impuestos Internos, crearon una red para bajar su carga tributaria. Según el servicio, hasta septiembre del año pasado, el monto defraudado era superior a los 310.743.000 pesos. Para lograrlo, habían creado una red de 20 empresas fantasma para el uso de facturas falsas. Tras poner la lupa sobre ambos empresarios chinos, el Servicio de Impuestos Internos detectó que las empresas fantasma utilizaban la misma dirección de IP de Internet para emitir las facturas y declarar los impuestos. Estas empresas, que no tenían una oficina física, tampoco contaban con bodegas y mucho menos tenían trabajadores contratados. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, valoró la investigación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos.
Trabajo riguroso en función de sus atribuciones. Se ha puesto especial énfasis en el cumplimiento tributario por parte de las empresas.
Otro elemento clave es que tras cruzar la información con la Tesorería General de la República, ninguna de estas 20 empresas tenía pagos de impuestos aduaneros y tampoco había importaciones registradas en el Servicio Nacional de Aduanas. La querella ya está en curso y es tramitada por la justicia.
12 de la noche, 18 minutos.
Irregularidades en el contrato del evento del año nuevo 2025, la municipalidad de El Quisco deberá realizar un sumario interno para esclarecer responsabilidades administrativas. La investigación surge tras una denuncia ciudadana que acusó la falta de información respecto a contratos, boletas de honorarios y registros audiovisuales del evento, como también del incumplimiento de un show pirotécnico. Fabián Corrotea con información desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad del Quisco instruir un sumario administrativo tras detectar irregularidades en la licitación para la producción del evento de Año Nuevo 2024-2025 de un costo de 61 millones de pesos. El pronunciamiento del ente fiscalizador concluyó que el proceso no se desarrolló con la anticipación adecuada, siendo aprobado el 18 de diciembre de 2024, apenas 13 días antes de la fiesta de Año Nuevo. De la misma forma, se notificó que parte de las obligaciones establecidas en las bases administrativas y técnicas no fueron cumplidas. Durante el Consejo Municipal del pasado 6 de febrero, el alcalde José Jofre anunció que el proceso que buscará responsabilidades administrativas ya se encuentra en curso.
A conocimiento del Consejo, ya instruí lo que me dijo la Contraloría, así que inicia el proceso correspondiente. Pero me parece, es lo correcto, es lo que nosotros iniciamos ahora el proceso, que le fue enviar al director jurídico para que inicie lo que dice la Contraloría.
Crima Eventos, productora a cargo de la celebración en el Quisco, argumentó que no contó con la autorización necesaria debido a la proximidad de la firma del contrato y la fiesta de Año Nuevo 2025 en la región de Valparaíso. Biobío, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Doce de la noche, 20 minutos.
Familiares de joven que murió por ANTA en Penco denunciaron negligencia. La familia, o más bien la víctima, trabajó como voluntario ayudando a la zona devastada por los incendios forestales y acudió dos veces a un SAR, pero fue derivado a su casa. Los detalles con Valesca Belmar.
Con tratamiento para una bronquitis y luego para una gastroenteritis, así terminaron las dos atenciones que la semana pasada recibió Matías Uribe, el joven de 22 años que falleció a causa del virus SANT, el primer caso confirmado este año en la región del Biobío. Matías fue en ayuda de los damnificados por los incendios forestales, recorriendo la comuna de Penco, donde vivía también Tomé. En medio del dolor, sus padres, Javier Uribe y Rita Nova, pidieron justicia y aseguran que hubo negligencia porque Matías fue dos veces al SAR, todo esto antes de fallecer el pasado sábado en el hospital Penco Lirquén.
Yo quiero justicia para mi hijo. O sea, yo llevé a mi hijo confiando en la salud pública aquí en Chile, confiando en la salud. Mi hijo lo llevé resfriado, ni siquiera exámenes, le diagnosticaron una bronquitis.
Yo, sin ser un profesional, yo creo que ni yo lo haría. Lo derivaría a hacer exámenes a un hospital, ¿verdad? Porque tiene el registro de que una persona va mal, no lo pueden colocar suero la segunda vez y mandarlo a la casa.
Desde la Seremi de Salud indicaron que no se ha evidenciado una relación causal entre incendios forestales y casos de hantavirus.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que impedirá la apertura del puente Gordie Howe, que conectará Ontario con Michigan, en medio de crecientes tensiones con Canadá por asuntos económicos y comerciales. El puente Gordie Howe, cuya construcción supera los 4.000 millones de dólares según el Departamento de Transporte, tendrá una extensión de 1,5 millas y está destinado a convertirse en el puente atirantado más largo de América del Norte, además de ser una infraestructura clave para el comercio entre ambos países. Las declaraciones de Trump se producen después de que amenazara con imponer nuevos aranceles a Canadá, el segundo socio comercial de los Estados Unidos, tras el reciente acercamiento de Ottawa a Pekín, incluido un acuerdo que permitirá la entrada anual de hasta 49 mil vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense y la reducción de barreras arancelarias a exportaciones agrícolas canadienses hacia China. Y esto se lo comentábamos en los titulares. La Fiscalía de Venezuela informó el lunes de que ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores, entre ellos por la Nobel de la Paz, María Corina Machado. La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar la medida cautelar, la excarcelación, adoptada al ciudadano Juan Pablo Guanipa por supuestamente haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades judiciales. Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del exdiputado antichavista, denunció que desconoce el paradero de su padre luego de que hombres no identificados se lo llevaran la noche del domingo. Hasta ahora no tenemos información oficial de su paradero, señaló Guanipa en una rueda de prensa en la sede del partido Primero Justicia en Caracas, por lo que exigió una fe de vida de su padre. Hora más tarde, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la violación de las condiciones de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención. El también ministro del Interior y Justicia dijo que el gobierno encargado había liberado 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada.
Ahorra comprando en Wally. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Champú y acondicionador Sedal a solo $1,990. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
Información precisa y plural. Radiograma. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Unión La Calera venció por 3-1 a Cobresal en el partido que cerró la disputa de la segunda fecha del torneo de fútbol profesional chileno de Primera A. Con esta victoria, el cuadro cementero igualó en puntaje O'Higgins de Rancagua en el primer lugar de la tabla. Y en temas administrativos, Universidad de Chile presentará esta tarde sus descargos ante el Tribunal de Penalidades de la ANFP luego de los incidentes protagonizados por parte de sus barristas en el duelo ante Audax Italiano disputado en el Estadio Nacional. Los detalles, la actualidad del deporte con Felipe Espina.
Unión La Calera venció por 3-1 a Cobresal en el partido que cerró la segunda fecha del torneo de Primera A. Con este resultado, el cuadro cementero alcanzó el primer lugar de la tabla que comparte con O'Higgins de Rancagua. La tercera fecha del torneo comienza este viernes con 2 partidos. A las 6, Everton recibe en Sausalito a Huachipato y Palestino será local ante Universidad de Chile desde las 20:30 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo se jugará con un aforo de 3.667 espectadores sin hinchas de la U. El delegado presidencial subrogante de la región metropolitana, Andrés Hidalgo, explicó las razones para la medida.
Está clasificado en categoría B con un aforo de 3.667 personas, sin público visitante, con prohibición de venta de alcoholes. Importante señalar que la decisión de no autorizar el público de visita fue determinada por el club organizador, fundamentalmente por criterios de seguridad.
Siguiendo con temas relativos a Universidad de Chile, el Tribunal de Penalidades recibirá esta tarde los descargos del cuadro azul tras los incidentes protagonizados por parte de sus barristas en el duelo ante el Audax Italiano disputado en el Estadio Nacional. El expresidente de este organismo autónomo, Ángel Botto, detalló los posibles castigos a los que se expone el cuadro azul.
Va a depender del análisis que haga el tribunal de los descargos, la decisión que tomen, que puede ir de suspensión a jugar sin público, de sacarlo del estadio, de aplicarle, ¿no es cierto?, sanciones a una parte de la hinchada.
En Colo-Colo, en tanto, esta tarde, el directorio de Blanco y Negro definirá la posibilidad del aumento de los recursos para reforzar con 2 jugadores más al plantel para la presente temporada. Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, aseguró que dado el rendimiento del equipo en el inicio del torneo, es necesaria la incorporación de un par de elementos.
Nosotros somos de la idea de que aún falta para completar este plantel, por eso, como te digo, nuestra intención es que se pueda revisar el presupuesto, que no es el mismo con que se contaba el año pasado. Se ha modificado por algunas ventas, obviamente los ingresos no todos van a entrar tan rápido, pero obviamente te cambia ese flujo.
En otros deportes, hoy los tenistas chilenos Tomás Barrios Vera y Alejandro Tavilo inician su participación en el ATP 250 de Buenos Aires. Barrios Vera, 114 del Orbe, debutará no antes de las 13:30 horas en la ronda de los 32 mejores ante el brasileño Thiago Seibot-Will, 197 del mundo, mientras que cerca de las 2:30 de la tarde, Tavilo, 71 en el listado, se medirá ante el local Facundo Díaz Acosta, 285 del ranking.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día martes 10 de febrero. Oye, ¿cómo pasó rápido el mes? Dios mío, señor. No se pasó. Veníamos comentando eso con William Rebolledo, que ya lo voy a pasar a saludar. Ya estamos a 10 de febrero. Ha pasado el mes muy rápido. Bienvenidos todos y todas a este programa. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándoles con información, con música, con datos, con la interacción de siempre, pero sobre todo con la compañía que BioBio tiene para ustedes a lo largo de todo el país. Allí en Arica, en la región de Arica y Parinacota, a todos los que nos escuchan en la región del BioBio, en el Ñuble, en Maule, en Tarapacá, en Atacama. Saludo a todo el equipo de BioBio TV, a Axel Rose. ¿Y a quién más estuvo ahí? Estuvo Edu y Maxi, nuestros colegas de BioBio TV, que se van a descansar. Y ahora tomamos la posta para comenzar este programa, que es el programa, el único programa de la frecuencia modulada a nivel nacional que transmite 24, bueno, la radio transmite 24/7. Estamos en vivo hasta las 6 de la mañana. Pese a que supimos de una, de unos colegas que nos, ¿cómo es, William? Que nos molestan y dicen que ponemos música chilena al principio. ¿Cómo es la cosa? No. Bueno, le mandamos un abrazo. Nos agarran pa'l chuleteo ahí, dicen que somos un programa. Bueno, en fin, le mandamos un abrazo grande a los colegas también, a todos los que hacen radio, los, a los locutores. Claro, dicen, nosotros vamos con música porque el otro se pusieron a dar noticias. Ese es lo que dicen los muchachos de la otra emisora. Pero le mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Ya más o menos sé de quién se puede tratar. Conozco algunos personajes de allí, ¿eh? Un abrazo grande ahí para... Esa emisora creo que es del norte del país, si no me equivoco. Así que le mandamos un abrazo enorme a todos los colegas, a todos los locutores, locutoras, comunicadores. A todos ellos les mandamos un abrazo enorme. Y por supuesto que nos va... No, a nosotros no... A diferencia de lo que se pueda pensar, para nosotros es realmente muy bueno que existan programas de noche, porque la radio nunca muere, digamos. La radio siempre está, va a estar en todas sus formas. Pese a que la radio está cambiando, porque algunos son más... algunos tienen esa idea de que la radio cambió y que... Yo diría que se está transformando, ¿no? La radio por televisión, ha ido apareciendo el streaming, el podcast, que es muy antiguo además, porque... Que yo diría que el podcast de ahora ya no es podcast, es como video podcast. O podcast, como dicen algunos. La verdad que poco de audio, harto video, pero poco de audio. Ha ido cambiando un poco la cosa, pero... En fin, mientras más personas se sumen, mejor todavía. Mientras más radios transmitan, mejor todavía. Mientras aparezcan nuevos locutores, mejor todavía. Porque así sigue creciendo la radio. Bien, auditores, vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Hoy tenemos un programa con harta información. Vamos a estar con Gustavo Poblete un rato más, hablando acerca de todo lo que ocurre con Donald Trump, que está, pero... Impresionante cómo un líder político, un líder de un país, ha puesto en la palestra su forma de hacer diplomacia. Hay varias cosas, podemos hablar desde el Super Bowl, lo que ha pasado ahora con Canadá y este puente que les mencionábamos ahí en Radiograma, los aranceles, las reuniones. Si algo hay que, si uno podría destacarle algo a Donald Trump, es que nuevamente se ha puesto a Estados Unidos ahí en prácticamente todos los conflictos, ¿no? Ya sea en la resolución o en generar más contenido sobre los propios conflictos. Al menos hay que dárselo, ¿no? Usted podrá tener la opinión que usted estime sobre Donald Trump, pero Estados Unidos está metido en todo, ¿eh? En absolutamente todo. Falta que vengan a decir si el tema de los barristas ahí de lado con Audax Italiano. Falta que llegue la NFP ahí a darle aranceles. Capaz en una de esas se van los barristas... Los violentos de los estadios. Bueno, en fin, no quiero mezclar peras con manzanas, pero vamos a estar hablando con eso, con Gustavo Poblete un ratito más, a eso de las 2. Vamos a estar con nuestras gestas históricas. Hoy no quiero revelar nada porque seguramente se van a emocionar con lo que vamos a estar viendo y vamos a estar escuchando a través de BioBio TV. Y también vamos a estar acompañando a los que necesitan información minuto a minuto. Y a propósito de eso, les voy a estar contando algo que ya se confirmó, que se ha estado dando... En la región del Biobío, una nota en nuestro sitio web sobre sujetos armados que asaltaron una tienda del Mall Plaza Trébol de Talcahuano, que de hecho intimidaron a los guardias. Ya está la nota, ya hay una actualización, hay un robo armado que se registró la noche del lunes en el Mall Plaza Trébol de Talcahuano. Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la radio, un grupo de al menos 5 delincuentes armados ingresaron a las dependencias de este recinto cerca de 10 para las 10 de la noche, 21 a 50 horas. Allí estos habrían amenazado a los guardias para luego quitarles las radios de comunicación. Estos delincuentes se movilizaban en una camioneta de color negro y luego de intimidar a los vigilantes se dirigieron a la tienda Hugo Boss, donde ingresaron por la fuerza para sustraer diversas especies, de las cuales aún no se tiene una cuantía debido a la imposibilidad de comunicación por parte de las policías con un dependiente de esta. Los antisociales, de hecho, huyeron en dirección desconocida. Hasta el cierre de esa nota, la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos, se aseguró carabineros y así se instruyó también un equipo multidisciplinario constituido por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la Sección de Investigación Policial, la CIP, y el OS9, con el objetivo de dar con las identidades y el paradero de los presuntos responsables. Esto ha ocurrido en la región del Biobío, en Talcahuano, información que ha sido entregada por nuestros colegas Camila Elso y Carlos Morales, y que está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre entonces en el Biobío. Gracias a todos los que hasta ahora nos cuentan también alguna situación que se esté dando en diferentes zonas del país. Hay un taco, hay alguna situación que esté ocurriendo en su comuna, se cortó la luz. algo pasó, nos cuenta y nosotros lo contamos de inmediato a través del trasnoche de la radio. Pero quiero saludar antes, y lo había dejado, lo mejor siempre se deja para el final. Saludemos a Sir William, Lord William Rebolledo, que está en la puesta en el aire de este trasnoche que recién comienza. Saludo a su público. William Rebolledo cada día más esbelto, ¿ah? Lo más parecido a Michael Phelps después de Michael Phelps en la en su peak, en su prime, como dicen los más lolos. Bueno, vamos a estar acompañándoles. Nicolás Bravo está en las calles. Ya vamos a estar conectándonos con él para iniciar esta madrugada. Y queremos que ustedes también nos vayan mandando fotos. Ayer les pido disculpas porque no pudimos poner las fotos, tuvimos un problema técnico, pero ya está subsanado. Así que nos pueden mandar su foto a través del WhatsApp. Una fotito si está trabajando. Y la vamos a poner ahí en nuestra galería. Saludos para William Rebolledo desde Ancud, Chilué, Oscar Andrade, que está en sintonía desde esa zona, desde Ancud. Hola Mario, grande trasnoche. Ahí nos escribe también nuestra querida Diana. Hola Mario, Lord William, Nicolás Bravo, les saluda Lipe desde Quintero. Vengo recién llegando a las vacaciones con la familia en Valdivia. Así que, ¿cómo te fue las tuyas, Mario? Que no veía el programa desde enero. Estuvieron bien, ¿eh? Estuvieron bastante bien. Saludo enorme ahí a la gente que me dio de comer. Ve que uno está en los huesos. Sí, uno está en los huesos y llega al sur y... Qué manera de pasarlo bien en el sur. Sí, claro. No, yo en el sur lo pasamos muy bien. Saludos para ti, Lipe. Te mandamos un abrazo. Para el Piero Coyipulli también y Dicha, que está conectados a esta hora. Patricio dice que, por favor, informar sobre el campeonato de cueca, Jóvenes por la Cueca. Si nos mandan la información, nosotros felices de contarlo, ¿eh? Yo los escucho desde Puente Alto, urdiendo maltas de guaso. Oye, ¿cuándo nos manda una manta, Pato? Pato mantas. Se ven bonitas las mantas. Buenas noches, Mario. Que tengas una excelente jornada junto a Willy. Nos escribe María Jorquera. Carla también, que nos escribe desde La Serena. Mira qué bien. Desde Talca nos escribe Cortinajes Multicor. Trabajando y escuchándole a Bio Bio. Alan desde Milipilla. Bueno, en fin. Muchos auditores que están conectados con nosotros y que son parte de este programa que transmite la madrugada día a día para todo el país. Vamos a partir con un clásico. Escucharemos a Van Halen. Esto se llama Can't Stop Loving You. Yo no puedo dejar de amarte. Y yo tampoco los puedo dejar de querer. Auditores, bienvenidos al Trasnoche de la Radio. Día martes. Vamos con ánimo. 45 minutos, quedan 15 minutos para la una de la madrugada. Sí, estamos todavía con problemas, ¿ah? No se logra ver bien nuestro. Ya vamos a estar con Nicolás Bravo. Sí, tenemos problemas ahí de video, ¿ah? La verdad que no lo vemos mal. Lo voy a intentar arreglar, William. Lo voy a intentar arreglar acá yo. Que se quede ahí nomás, Nico. Ya vamos a estar con él. Sí, vamos a intentar ahí arreglarlo. Bien, más 569-9207-888. Ese es nuestro número de WhatsApp a través del cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden mandar mensajes, nos pueden ir contando desde dónde escuchan el programa. Ahí lo pueden hacer. Nos pueden decir si están trabajando o no. Bien, ya vamos a estar conectándonos con él, con Nicolás Bravo, con nuestra unidad móvil. Vamos a estar con él en los próximos instantes para que nos cuente desde dónde está. Llegan algunos mensajes, dice: saludos, Mario, aquí desvelado, pero viendo BioBio TV. Gracias, auditores. Hay varios ahí que están conectados. Nos escribe el que está desvelado. Jorge Comparini está desvelado. Como Comparini, mire, como. Oiga, Comparini, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, no, vamos a intentar ver la forma de solucionar, ¿eh? Porque la verdad que no puedo ver bien a Nicolás. Se ve. Sí, estamos con problemas de video. La verdad que vamos a intentar conectarnos con él por audio para. La verdad, no se nos genera un problema allí para poder verlo. Si se nos genera ahí un problema para poder verlo bien, para que salga perfecto el despacho. Él está en las calles de la región metropolitana. Ya vamos a estar con él para que nos cuente cómo está la sensación térmica, para que nos cuente si hay alguna novedad, alguna situación que haya ocurrido en los últimos minutos. Hola, Mario, qué buena jornada. Quiero saludar a mi hija Fernanda, que está de cumpleaños. Hoy, 10 de febrero, la amo, le deseo lo mejor del mundo. Ella estudió medicina y ya es médico. Estoy muy orgulloso de ella. Estoy muy orgullosa de ella. Nos escribe Sandra hasta ahora. Gracias, Sandra. Te mandamos un abrazo. También nos escribe hasta ahora José Veloso, que es panificador, que nos dice hasta ahora que empezó ya con el pan francés, la famosa marraqueta, ¿no? Marraquetation, o el pan batido, como le llaman en otras partes. Ahí está. Hola, buenas noches, saludos desde Curanilagua. La familia Marín Vidal está con nosotros. Nos dicen que hay un corte de suministro eléctrico en Zapallar. Nos escribe María Pía, hasta ahora dice que está en una cabaña. Es una casa que está al lado de la costanera. Claro, está de vacaciones. Lo que entendemos, que estamos tratando de buscar ahí en la página de CGE, del mapa, la verdad que no tenemos un corte que esté al menos totalmente comunicado. No aparece, de hecho. Ni siquiera en Papudo, en esa zona donde CGE tiene su planta, o más bien tiene el suministro, tampoco en Cachagua, pero sí sabemos que en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles hay un corte de suministro eléctrico en Zapallar, cerca de 190 clientes que están afectados. Ella nos dice que ojalá que no pase esta noche. Yo creo que es un corte focalizado, porque si fuese un corte mucho más amplio, por así decirlo, mucho más grande, no serían 190, serían más clientes. Bueno, hay que entender que 190 clientes son 190 medidores, ¿ya? Ya, acá nos escribe Jan, que es de nuestro colega Jan de BioBio, Chile, que es parte del equipo que está trabajando ahora, recabando el turno de noche. Nos dice: pan francés y marraqueta son correctos. El pan batido no existe, dice, una ofensa. Bueno, hay algunos que les gusta el pan batido, que son fanáticos del pan batido. Esa es la verdad, hay que decirlo. Al menos en Valparaíso a mí me dijeron que era pan batido. Y le dieron con el pan batido. Al final yo terminé adoptando esa nomenclatura, por así decirlo, ¿no? Hola, Mario, ¿cómo estás? Saludos también ahí a quien está con nosotros acá. Les pido que me dejen su nombre, es María Eugenia. Hola, saludos desde Talca. Este fin de semana se celebra la fiesta de la independencia en Talca. Mira qué bien. Batido de Valparaíso. Pan batido en Arica también, dicen acá. El profe Tongo Díaz. También nos escribe hasta ahora otro de nuestros auditores, Hola, quiero enviar un saludo a mi hijo Pablo, que hoy se fue de vacaciones al sur con su abuela y pololo, y también decirle a mi pareja Eduardo que mañana le vaya bien en su primer día de trabajo. Mira qué bien, primer día de trabajo, nunca está de más. Qué bueno. Un saludo para Miriam Pinto, que está de cumpleaños. Yo, Rodrigo, sus hijos Tamara, Javier y su nieto Bastián. ¡La amamos! Saludos ahí a Miriam, que está de cumpleaños. Nos escriben también desde Cauquenes. Cristian, Bio Bio es mi radio. Miriam también, que está saludando a su hijo, que cumple 19 años. Dice, te quiero mucho, mi melocotón. Él se llama Javier González Garcés. Saludos, Javier. Te mandamos un abrazo. Y ya estamos en línea con Nicolás Bravo. Nico, ¿cómo te va? Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día, feliz de saludarte a ti también, a nuestro compañero William y a todos nuestros auditores. Hoy hemos tenido bastantes problemas para conectarnos.
Ya lo vamos a solucionar.
Para que nuestros auditores sepan, cambié de teléfono y nos ganó a los dos un poco la tecnología, porque tratamos de configurarlo cuando nos juntamos antes en la radio, pero parece que de nuevo tuvimos problemas.
Sí, pero lo vamos a solucionar, no te preocupes. Vamos, nos va a pasar del día de hoy. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo está la temperatura a esta hora?
Mira, calurosa noche a esta hora en la región metropolitana. Se siente esa noche veraniega, como pesada, un poco achurrascada también, como dicen en algunas regiones de nuestro país. Bastante calurosa, incluso como para transpirar un poco. Está esta madrugada de martes 10 de febrero en la región metropolitana, ya con bastante poco movimiento en las calles, muy poco flujo vehicular. Me parece que está bastante descongestionada la ciudad, se nota y también se agradece, ¿por qué no decirlo?
Sí, está desconfigurada, bastante, y decir desconfigurada la ciudad, claro, se desconfigura porque no hay mucha gente. Esta ciudad tiene una cantidad de tráfico importante, en todo sentido de la palabra. Claro, tráfico vehicular me refiero. Oye, el sí, no, sí, es verdad. El Santiago es una ciudad especial. Oiga, hay un tema. Le iba a preguntar, pero se espera, yo no sé si será así, estará enterado, pero aparentemente las temperaturas altas, lo más grave ya pasó. Grave en el sentido de que esos 34, 35 grados ya parece que se dejan, que empiezan a quedar atrás.
Sí, de hecho, levemente se van a superar los 30 grados estas próximas semanas. La máxima es para este día viernes, 32 grados se van a esperar en la región metropolitana con cielos absolutamente despejados. Ese día sí va a ser muy caluroso y después temperaturas agradables, 28, 27, 29, al menos esto para Santiago, la región metropolitana, un poquito de tregua para este verano que ha sido extremadamente caluroso, extremadamente seco también, y un poquito de esta bajada de las temperaturas que ya se empieza a sentir también en nuestro país, porque ya estamos entrando en la tierra derecha, podríamos decir, del verano, ya en la parte, no final, pero pasando la mitad al menos.
Sí. Oye, Nico, iba a aprovechar también a preguntarte, bueno, se viene en un par de días más el Día de los Enamorados y el Día también de la Amistad, porque tampoco es solo de los enamorados. ¿Ya tiene claro qué va a ser o no?
Sí, en mi caso se celebra el Día de los Enamorados y partiremos a la playa con mi enamorada.
Ah, mira, qué bien. Bien. William, ¿usted qué va a hacer para el Día de los Enamorados?
No.
Trabajar. Ah, ya, va a trabajar.
¿Y William, tú, Mario?
No, vamos a ir a la pausa ahora. Vamos a la pausa. No, trabajar nomás, pues sí. El Día de la Amistad también, pues sí. Hay algunos que les va bien, sí, el amor. El Día de la Amistad. No, descansar en casa, fíjate. Yo creo que lo mejor de todo es poder regalarse un tiempo para uno también. Pero te lo preguntaba porque yo sabía que tú estás en pareja. Entonces tú también tienes ahí una. Siempre la otra vez que conversábamos de Navidad y de nuevo, tú tenías ahí todo tu cuento, y por eso te preguntaba, porque siempre es importante saber qué van a hacer las personas, cuáles son los panoramas, sobre todo pensando en que el clima, o más bien el tiempo, está bastante bueno para salir, y la playa es un muy buen lugar para ir a disfrutar con los seres queridos.
Sí, nos vamos a pegar una escapadita al litoral central. Nosotros ya llevamos algunos años juntos. No se celebra el 14 de febrero como se celebraban aquellos primeros 14 de febrero, pero siempre es importante mantener los detalles, mantener hasta cierto punto el romanticismo para darle también esa chispa que las relaciones, por más tiempo que lleven, se mantengan también en esa sintonía. Yo, uno de los días que me tocó conducir, hablábamos de esto también, porque salió el tema de lo largo que eran algunos matrimonios de los auditores que nos escuchaban, claro. Incluso matrimonios de 40, 50 años, y hablábamos sobre cómo mantener también esta llama, por así decirlo, viva, cómo mantener la relación por tanto tiempo. Y muchos de los que nos decían nuestros auditores y auditoras que estaban muy felices de mantener una relación por tanto tiempo era justamente eso, mantener los detalles, celebrarse como pareja en estos pequeños días, estos pequeños momentos de celebración que se tienen. Entonces nos vamos a regalar algo así también este fin de semana.
Muy bien, me parece espectacular. ¿A qué parte va a ir? ¿O lo tiene todavía en secreto?
No, Viña del Mar.
Ah, bien, no, Viña del Mar, top. Eso es top. ¿Pero solo Viña del Mar o va a escaparse para otra parte del litoral? Porque también hay otros lugares bonitos en el litoral de Los Poetas, por ejemplo.
Es que nosotros habitualmente vamos al litoral de Los Poetas, vamos mucho al Quisco, entonces yo creo que lo más probable es que nos mantendremos solamente por Viña del Mar.
Ah, está bien, hacer un cambio.
Capaz Valparaíso.
Un refresh. No, es que Valparaíso tiene su onda, tiene su onda también. Ya, bien. Oiga, Nico, ninguna situación en particular, ¿no? Madrugada, toquemos madera, madrugada bastante tranquila, por así decirlo.
Sí, de momento tranquila, pero es una situación que sabemos que en cualquier momento puede dar un giro absoluto. Esperemos que de momento se mantenga así. No es lo más agradable, por supuesto, tener que dar malas noticias, pero claro. Nosotros como compromiso informativo, por supuesto que lo haremos. De hecho, la madrugada anterior estuvimos prácticamente toda la noche en esta situación que se dio en Metro Calicanto, muy cerquita del Mercado Central, donde lamentablemente una persona fue asesinada a disparos. Así que de momento, madrugada tranquila, pero vamos a mantenernos atentos también y atentos a la información que nos envían nuestros auditores.
Bien, Nico, te mandamos un abrazo, que tengas un lindo turno. Nos vas contando si es que hay una situación. Te mandamos un abrazo.
Cómo no, quedamos en contacto. Muy buen martes.
Ahí está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora, nuestra unidad móvil. Nosotros seguiremos avanzando. ¿Qué escucharemos ahora, William? Antes de irnos al... Estos son Los Prisioneros. Que no destrocen tu vida. Este es un clásico. Estás en Bío Bío la radio.